Buen día, Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Doña Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días.
Y bien reencontrada, que me ha puesto los cuernos 2 días.
¿Eh? 2 semanitas. ¿Eh?
Dos semanitas.
Porque a veces es difícil compaginar, ¿eh?
Está de moda quiera... los cuernos, ¿eh?
Sí. Cuéntame eso, Patricia.
No.
No te rías. Juan Carlos Arrechivita, buenos días.
Muy buenos días.
Y don José Daniel Díaz Arma, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues tenemos que empezar con José Daniel, que estábamos hablando por fuera. Ayer me mandaba una cosa, hoy la hemos comentado en el resumen de noticias. A los tertulianos, menos a Juan Carlos, no sé si me ha estado oyendo hablando del tema, porque a mí me parece una de las cosas escandalosas, que creo que todavía tiene solución, puesto que está el proceso en curso, ¿no? Se trata de la consolidación de los docentes en Canarias. Un proceso que se inició no hace mucho tiempo, pero con unos criterios de valoración un poco poco estudiado, y que va a provocar o que puede provocar que más del 50% de los profesores que actualmente están dando clases en nuestro centro educativo se queden sin trabajo y que sean sustituidos por personas que han concursado, que han obtenido más puntuación y que casualmente no viven en Canarias, sino que van a traer demanda de pisos de alquiler por otros 2.500 más, ¿no? Cuéntanos eso un poco más detalladamente de lo que yo he contado, Daniel.
Pues miren, a raíz de la ley 2021 de estabilización del personal de las administraciones públicas, que surge por una sentencia de la Unión, del Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal Europeo, sobre la excesiva inestabilidad del personal de las administraciones públicas españolas, se plantea que hay que estabilizar al personal que lleve X número de años, calculados en este caso a fecha 2016, y se generan varios procesos de estabilización, unos que son por oposición con un concurso de méritos y otros que son solo concurso de méritos, que es lo que se llama la estabilización. En la educación canaria pues se planteó la estabilización y resulta que cuando ha aparecido la lista de los ya la puntuación de méritos de las personas agraciadas, entre comillas, el martes, pues se publicó el martes, cruzando los datos con los listados de interinos de Canarias, hemos encontrado que hay especialidades como infantil o primaria, maestros de infantil o primaria, o magisterio de infantil o primaria, donde el 80% de las personas que van a estabilizar plaza son de fuera. No han pisado Canarias en su vida. ¿Por qué? Porque algún idiota, le voy a llamar idiota directamente, decidió poner entre los criterios que más puntúan en la estabilización haber aprobado sin plaza algún proceso selectivo, y en Península se han celebrado 8 y 10 procesos selectivos durante este periodo, pero en Canarias no ha habido ninguna oposición. Con lo cual, los opositores canarios, muchos de ellos, ni siquiera han tenido oposiciones que poder aprobar para poder aportarlo como mérito. Y eso casi, son 5 puntos dentro de la estabilización, casi es lo mismo que puedas acumular con la antigüedad máxima, que son 7 puntos.
¿Y antigüedad máxima cuánto es?
O sea, a partir de 10 años, tienes 20
años,
o 30 años y vas a tener 7.
Tienes, si tienes una oposición ganada en Soria, pues tienes 5.
Tienes 5. Más algo que tengas de por ahí, pues superas a la mayoría de la gente.
O sea, que se va a ir
gente.
A la calle un 40%.
En el mundo del magisterio va a ser terrible. Ahí se va a ir el 80% de la plantilla 80. De infantil a la calle.
Ah, infantil.
El 50% del
total de interino. El 80%
de
los maestros infantiles.
Los que no tienen aprobadas oposiciones, entiendo.
Los interinos que estamos ocupando plaza ahora mismo.
Interinos.
Que son casi 5.000.
Estamos hablando de miles de personas a la calle por una chapucera decisión de un plan de estabilización.
Hay marcha atrás.
Que encima,
la
ley es nacional, pero recuerden también que
no
durante
se puede
este periodo.
Algo como gobierno
durante
canario.
Este periodo surgió una sentencia.
Esto está hecho por el gobierno canario. Este proceso de convalidación es canario.
Sí.
Cada comunidad autónoma tiene la suya.
Sí, no, pero
ha hecho el mandato
pero
pasado.
Los méritos los puso la comunidad autónoma de Canarias.
Pero,
yo he visto.
¿Qué equipo de gobierno?
Yo he visto los.
El anterior.
Yo he visto la convocatoria de otras comunidades autónomas y no han hecho lo mismo. Lo han hecho de diferente manera.
El problema es que, primero, Canarias
llevaba Hacienda, no todo el gobierno.
Da igual, pero estaba ahí.
Hay un descontrol por parte de los técnicos, o sea, que aquí los técnicos hacen lo que da la gana y no pasa nada. Y segundo, ¿cuántos cargos de confianza tenía la consejera de Educación? ¿Dónde estaban esos cargos de confianza?
Hay que saber si los cargos de confianza saben sumar.
No, es que ese es el problema que hay.
Y eso no lo puede cambiar el nuevo gobierno.
Va a tener que tomar una decisión porque les recuerdo que en los últimos meses surgió una sentencia también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que planteó para el caso de interinos de larga duración que tenían derecho directamente a la adquisición de la plaza vía sentencia judicial. Ya lo ha decidido sobre otras cuestiones y ahora mismo el Tribunal Supremo Español está esperando esperando un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que puede echar abajo todo esto.
Eso y el sí, sentido común mientras
tanto,
¿dónde está?
Mientras tanto, esta estabilización, que es para toda España, hay un señor que descansó 5 días.
Y a Manuel le preocupa prácticamente
nadie.
¿Y el
listado ese tiene nombre y apellido?
Sí. Sí, claro. Con lo cual hemos podido cruzar los datos.
¿Y a ti te afecta
nombre
también?
Y apellido.
¿A ti te afecta también?
A mí realmente no, porque yo no llego a ser un interino tan antiguo. Es decir, pero a mí, bueno, a mí me da
bueno,
igual.
Pero
es decir,
tienes tu carrera.
Pero yo soy
de
una persona que puedo trabajar
no
en muchas
ver.
Cosas. Sí, en sí. cambio, la
una
gente.
Una persona que lleva 24 años. Que está a 5 años de jubilarse, no, que ese caso lo conozco yo. Y, 24 años dando clases en el mismo en los mismos colegios. Que está a 5 años de jubilarse, se queda en la calle.
Miren, yo doy clases
bueno,
se
habrá,
queda en el paro.
Pero Diego, yo doy clases de formación que profesional. Allí los compañeros son ingenieros o ingenieras. Somos que, polivalentes. Tenemos otro tipo de actividades y las podemos ejercer.
Pero
alguien que tiene magisterio infantil. ¿Cuántos colegios concertados hay para absorber esa masa de miles de personas?
Aparte que eso tiene otros daños colaterales, que es el tema, por ejemplo, si esa gente tiene que venir de fuera porque ya no reside aquí, a ver dónde va a vivir, porque ahora con el problema de vivienda que hay, o sea, que tiene otros efectos colaterales también, aparte del que estás diciendo, evidentemente.
Ríanse del efecto llamada de los cayucos, porque vamos, este payo.
2.500 de septiembre, así del tirón, ¡pum!
El 1 de septiembre, 2.500 personas. Sí.
Y tenemos ese problema encima de la mesa y alguien aterrizar. Se está preocupando. Yo ya mandé esta mañana un correito a la Consejería de Educación porque los sindicatos sí vienen la semana que viene. Los sindicatos de interinos ya tienen confirmado que el lunes va a estar aquí para...
Y tienen mucha responsabilidad también los sindicatos porque han estado sentados en la mesa sectorial,
bueno, entiendo...
pactaron los requisitos y si el gazapo se lo metieron
a
ellos.
Con los sindicatos también. Eso es lo que yo me...
¿Nadie se dio cuenta de esa que podía generar ese problema?
Habrá que hablar con los que estaban en la mesa y si
claro, es que hicieron
que
un copia pega de otras comunidades donde sí había
pegado el proceso, ¿no? Antes de...
El problema está en que hicieron un copia pega de otras comunidades o del ministerio que les mandó un patrón sin darse cuenta que en Canarias no había habido proceso selectivo en los últimos años y en el resto de comunidades autónomas sí.
Bueno, y que luego hay otras
un cúmulo de despropósitos, ¿no?
Y que luego hay otras comunidades que tienen lengua propia y también eso te puntúa, como puede ser el País Vasco, Cataluña, Galicia.
O sea, sí, pero ahí no
aquí
entra.
Aquí tenemos incluir
ahí
no el Servo Gomero.
Pero ni siquiera como funcionario del Estado, casi, ¿eh?
Que es que no entra, pero es que ni concursar una obra, te
bueno,
te invitan todo.
Si esto es educación, no quiero saber el plan de estabilización de justicia, porque el personal de justicia en Canarias, yo creo que el 60-70% son interinos.
Secretario, el letrado de Administración gestores, de Justicia, la mayoría.
Gestores procesales, auxilio de justicia.
Mi mujer es funcionaria de gestor y...
Entonces lo que tendría que hacer es la oposición.
Pero te puedo decir que hay más de un 40% que son interinos.
Las oposiciones deberían ser a nivel nacional todos juntos.
Ese es un tema que a ver quién le mete el cascabel al gato.
Porque antes iban, bueno, mi tío...
Las oposiciones de justicia son menos para fiscal, secretario, letrado de Administración de Justicia y jueces y forense. Creo que esas cuatro son las nacionales, el resto son todas autónomas.
Claro, pero lo que está diciendo
y
Diego...
Y son cuerpos de funcionarios a extinguir. Bueno. Mi mujer tiene una posición nacional que puede ir a Barcelona, podía ir a Canarias. Sí, sí. Ya ese cuerpo de funcionarios es autonómico.
Yo tengo compañeras con 3-4 años para jubilarse, que llevan toda su vida como interinas, 30 y pico años, que están fuera de la lista y se van a quedar en la calle. Estaban llorando.
3-4 años.
O sea, no estamos hablando venga, bueno, es un pipiolo y se podrá rehacer
bueno,
o una pipiola.
Todavía
3 o 4
años.
Esto también pasará en sanidad, pasará en justicia.
Al final.
No sé si a estos niveles, porque claro, hay que ver las bases. Hay otros procesos que son oposición, que es un examen, con lo cual...
Que es mejor.
Pero no iban a sacar un
examen con puntuaciones añadidas. Un concurso de méritos puro y duro es muy complicado.
Hombre, y la comunidad autónoma que más plazas sacó de toda España, no teniendo más habitantes, fue Canarias.
Se había abusado mucho.
Pero yo
pero es que ofertamos más. O sea, una comunidad autónoma de 2 millones de habitantes, como Canarias, con la misma tasa de interinidad que Canarias, no sacó ni el 20% de las plazas que sacó Canarias.
Pero porque se había abusado durante muchos años de la interinidad. Date cuenta que no había convocatorias de docencia.
Yo creo que,
Diego,
conociendo a cómo conozco la consejería, fueron por el camino rápido. Dice, vamos a consolidar a esta gente y
nos quitamos el problema de la legalidad.
Y no tengo que hacer oposición.
Y pregunta el millón.
Pero claro,
¿ustedes se creen?
La FINO tiene el problema.
¿Ustedes se creen que 2.500 personas vienen así de golpe sin tener casa y luego miras el sueldo contra la casa? ¿Les compensa? Porque ellos tendrán sus casas en otro sitio.
Si te aseguran la plaza.
Yo qué sé, si sales a la calle.
Si te hacen pleno, fijo, no discontinuo, sino fijo.
Y después sacas. No, tú cuidado. Asomas el hocico hoy en Burgos y dices, coño, aquí estamos a 4 grados. Me voy a Fuerteventura con plaza, ya me buscaré un sitio.
También, si esa gente se apuntó al proceso, ¿por qué quiere venir? Está claro. Claro. Si no, no lo hubieran ni apuntado. Ya lo habrán valorado.
Ya habrían
otra
venido
cosa
de vacaciones.
Es que luego encuentren las viviendas.
Las viviendas vamos pero a pasar si se ahí todas las tiendas proceso, de campaña no van a dar.
O hacen como los jóvenes que cogen pisos compartidos y se alquilan entre cuatro. Eso, el problema es que vienen. Y que no se han consolidado a las personas
que
están trabajando
ahí. Es que quitas a los que están ahí, que eso es el problema.
Y lo peor es lo que estoy diciendo, Dani, que es que no hay una oposición, es que no es que sean mejores, es que han reunido más méritos. Y el mérito más
injustamente.
Injustamente.
Se han reunido más méritos porque han sacado
exámenes, porque han hecho exámenes que aquí no han podido hacerlo.
Entiendo que también los de bachiller y todo esto, ¿no?
Pero hay todo. Secundaria.
Formación profesional.
En secundaria hay ramas como filosofía donde va a consolidar un 60% de gente de fuera.
Claro. Y te voy a decir filosofía, francés, que hay menos gente.
6 de cada 4 profes a la calle.
De los que están interinos.
A sustituir alguna enfermedad, alguna paternidad, maternidad y punto.
Me está diciendo un oyente, ¿y esto los políticos no lo sabían antes de hacerlo?
Sí. Estaban
más preocupados en otras cosas.
Yo creo que es al final.
Y los sindicatos que negociaron.
El sindicato viene el lunes. El sindicato de los interinos viene el lunes.
Están ahora.
Pues que se espabila.
Yo creo que eso por no revisar también las cosas, sino es lo que tú decías, un medio copiar y pegar sin analizar bien el efecto luego que va a tener.
Habrá que devolver los sueldos de los asesores de educación de los últimos 4 años, ¿no? Deberíamos de proponerlo, ¿no?
Sí, tú.
Una manifestación.
Fíjate de eso.
Una huelga de hambre.
Fíjate de eso y no comas.
Sí, por fuera de la concepción.
Ya se acabó.
Ay, qué pena.
Óigame, pues nada, podemos hablar de una cosa que no hablamos mucho el martes, y a mí me parece de las cosas más importantes que están pasando en Canarias, que es la primera reunión de presidentes de cabildos, ¿no? Para hacer políticas comunes archipelágicas en torno a puntos de encuentro, ¿no? Han montado 5 comisiones. Bueno, perdón, 5 grupos de trabajo.
Sí, comisiones.
Es diferente, ¿no?
Son comisiones.
¿Servirá para algo? Pues son interesantes, ¿eh? Turismo, reto demográfico, reparto de la riqueza, es decir, son 5 comisiones muy interesantes. Van por buena línea, ¿no? Y esto se está hablando. Se ha hablado mucho de esto, no se ha hablado nada. Esto es
importante. Que no cogió el puente y Sánchez no hizo sombra.
Ni vino de vacaciones.
Nos tiene nubilado el señor Sánchez y sus cosas.
No, a mí me parece una buena idea, un buen criterio. Yo creo que ir de la mano a las 8 islas, perdón.
Una no tiene cabildo, con lo cual
pero
no
bueno,
estaba el presidente.
Pues 7 islas, 8 de la mano en líneas comunes, que luego cada uno le adapta a su terreno en ciertas cosas, que es lógico. Pero yo creo que es un buen criterio. Y sobre todo lo que es las bases nuestras, turismo, industria que no hay mucha, a ver si se levanta. Y bueno, ir en las líneas correctas todos a la vez, creo que suma más que ir cada uno por su madre y su padre, ¿no? Que lo ves en muchos municipios, que cada uno va a su PGO para su lado y luego uno se juntan y tanto no tiene nada que ver una cosa con otra.
Esto estaba convocado, quiero decirlo, estaba convocado antes del 20 de abril, ¿eh? Es decir, no es un motivo de la manifestación, sino estaba ya previsto antes de la manifestación.
Bueno, es normal, a ver, el ámbito de la política insular, o sea, tanto en turismo, vivienda y demás, se tiene más claro que una política regional. La política regional te pierdes, porque no es lo mismo la problemática que tiene La Palma Gomera y El Hierro que la que puede tener Tenerife y Gran Canaria, o lo que puede tener Lanzarote y Fuerteventura, por la población, por la demografía, por el tipo de terreno que tenemos, y que mejor sabe, que mejor controla eso es el cabildo.
Pero las leyes son autonómicas.
Las leyes son autonómicas y muchas veces esas leyes en determinados territorios van en contra de. O sea, mira, por ejemplo, si nos vamos 2 años atrás, la problemática que tenemos todavía en el Valle de Aridane, después de la erupción volcánica. Se ha tenido que hacer el plan especial y demás y tal, pero todavía mira cómo están todavía.
Sí, pero bueno, yo creo que van más a unas líneas de trabajo más generales y que luego cada uno se la adapta a su territorio, que es lógico, ¿no? O sea, nosotros tenemos Teide, Las Palmas no tiene. O sea, no es lo mismo.
Pero es que luego incluso hasta a la hora de la vivienda, las necesidades de la vivienda en una isla no son diferentes a la otra.
Ir en una línea, yo creo que...
Hay islas sobrepobladas, islas que se están despoblando.
Bueno, sí.
Entonces el reto demográfico no es lo mismo en Fuerteventura que en La Palma.
No, incluso a veces dentro de un propio municipio hay zonas también que tienen realidades diferentes. Yo creo que ese es el camino, una herramienta de trabajo muy interesante, si se da continuidad, si se hace como una especie de paraguas de que en esas reuniones de los presidentes de los cabildos se tomen acuerdos que luego cada uno se pueda aplicar y que no quede en una reunión puntual, sino que se continúe en el tiempo. Si estamos todos, dados los acontecimientos que hemos visto en los últimos tiempos, sobre todo vinculado al mundo del turismo, si queremos un cambio de modelo, está claro que tiene que ser en conjunto todos, no puede ser con una administración nada más, porque estamos hablando de algo más complejo que cambiar una serie de leyes. Un cambio de modelo requiere un trabajo de prácticamente de toda la sociedad. Y evidentemente me parece hasta interesante que se reúnan los presidentes de cada cabildo, cada uno con sus siglas políticas, pero si al final todos creemos que aplicamos el sentido común, que es la línea que se vio en la manifestación el otro día, creo que ese es el camino. Pero está claro que tiene que ser un trabajo continuado en el tiempo, porque una reunión puntual evidentemente no se materializa
algo nada.
Hacía mucho
tiempo que no se reunían, ¿no? Hacía años que no se reunían.
Es que yo sinceramente, ahora que lo ves, ¿crees que es un instrumento que es tan lógico tenerlo trabajando?
Con la FECAI.
Hay una comisión de cabildos en el Parcán de toda la vida, que van todos los presidentes una vez cada dos o tres meses. Así que reunimos,
pero
y se reúnen.
Pero es diferente a esta reunión.
Pero bueno, esta reunión es llevar unas líneas de trabajo, pero allí hay una reunión de que es la comisión de cabildos, que no sé cómo se llama exactamente, pero es una comisión de cabildos y los presidentes están todos allí. Y si no va el presidente, va el vicepresidente. O sea que no.
¿Pero eso por qué cobrarán participar en las comisiones?
No.
Seguramente. ¿Qué te parece a ti, Daniel? José Daniel.
Bueno, que está bien que haya puntos de encuentro y que efectivamente se discuta sobre cuestiones que son globales. También es verdad que siempre se ha hablado de las islas y de los cabildos como algunos reinos de taifa, e incluso de algunos se titla sobre sus prácticas caciquiles u otro tipo de formas de gobernar, y por lo tanto intentar plantear una línea común siempre va a ser positiva. Es verdad que la FECAI puede que no resuelva la mayoría de los problemas que tenemos, porque tiene una estructura...
Espérate que habláis de FECAI y FECAN. La FECAI es la Federación de Islas y la FECAN de Municipios.
Pero la FECAI, desafortunadamente, siempre ha tenido una especie de perfil exclusivamente reivindicativo. Cada vez que hacen una manifestación pública es los cabildos pedimos, los cabildos solicitamos, y no parece que sea una herramienta de gestión. Y por contra, sí que a mí me parece que en la FECAN se ponen más cosas en común. Es decir, sí que se concitan más mayorías, se plantean cierto equilibrio. Miren, por ejemplo, yo estuve en la Comisión de Administraciones Públicas y Seguridad, y esto de la estabilización se discutió a nivel todos los ayuntamientos de Canarias. Cómo la iba a plantear cada uno, qué se iba a hacer, si se iba a estabilizar directamente a la gente en puestos de laboral o funcionario, porque se llegó a plantear incluso funcionarizar, que se puede llegar a ocurrir en el caso de los laborales, y todo esto se debatió allí, se convocó a la que era la directora general de Función Pública, desafortunada directora, por cierto, porque muchas decisiones de las que tomó para mí fueron muy desafortunadas, y la verdad, pues, es una herramienta más de gestión que de mera reivindicación. Y la FECAI ha quedado como una herramienta de mera reivindicación que se lo tienen que replantear ellos, porque la Federación, la FECAI, no deja de ser una entidad privada, porque la FECAN también lo es, esto a veces hay que recordarlo, no son entidades de derecho público, están conformadas por entidades de derecho público, que son en este caso los cabildos o los ayuntamientos, en el caso de la FECAN, pero son entidades privadas, tienen una gestión privada, es una federación o asociación privada, como las asociaciones de Canarias, y por lo tanto a lo mejor tienen que hacer una revisión estatutaria de cómo se han conformado y por qué.
Bueno, pues ahí está el tema. Yo espero que sean útiles. La FECA y la FECAN van a estar en las mesas de trabajo, en las 5, pero yo confío en que sirva para algo. Las conclusiones que dicen que en las primeras de septiembre. Bueno, titular del periódico del día de hoy, que no es una noticia nueva porque llevaba ya publicada en el digital hacía tiempo, pero hoy la ponen en portada. Un estudio sobre la pérdida de viviendas en alquiler de largo plazo en 13.800 en los últimos 3 años. Más del 40% ha salido. Esto no tiene nada que ver con el alquiler vacacional, ¿no?
No, para nada.
Nada, nada. Para así nada.
La inseguridad.
No ha sido estos últimos meses.
La inseguridad jurídica que tienes.
La ley de vivienda.
Todos los cambios que ha habido legislativos favorece que se te meta una persona en tu casa, que la tengas alquilada. Oye, y como cambie la situación o como quiera dejar de pagar,
210, pues
no lo sacas ni con agua caliente.
210.000 viviendas vacías en Canarias, que a lo mejor el 100% no son habitables, porque hay algunas que están en ruinas, pero vamos.
Otras son segundas viviendas.
Y otras son segundas viviendas, vivienda de vacaciones, tú la ocupas una vez al año y no está desocupada. Y aparte, o vives en Alemania y la vienes 6 meses aquí, 6 meses allá, tampoco está desocupada porque no vas a alquilarla.
Pero no hay nadie empadronada, que es como hacen la lista, ¿eh? Es decir, las viviendas vacías donde no hay nadie empadronado. Entonces, si tú tienes una segunda vivienda, esa no tienes ningún
padrón. Hay 210.000 y yo creo que eso es una barbaridad.
No, pero este dato sí es importante. Este 13.800 viviendas que estaban hace 3 años a disposición de alquiler a larga temporada ya no están en ese mercado. Y no se han demolido. Es decir, están en otro sitio, probablemente no estén en alquiler vacacional. O sí, no lo sé. Pero no, desde luego no...
Bueno, vacacional es una pasada, ilegal puede ser, que los hay también, eso es lo que hay que perseguir, pero por la vacacional no es, que va. La gente le echa la culpa a la vacacional, pero no es la vacacional. Es el miedo a que no puedas quitar a alguien cuando no te paga.
Claro, la desprotección de la ley, yo creo que urge revisar esa
que
ley.
Que es lo, como si los delincuentes son los propietarios. Hemos pasado, y bueno, y cuando utilizan ya lo de gran tenedor, que es como un rollo que no puedo con esa palabra porque es tan, tan de Podemos.
Pero gran tenedor, ¿cuántas viviendas son?
10.
¿Y cuántos grandes?
10 viviendas.
Más de 10 viviendas.
Y si una madre tiene la casa de sus 4 hijos al nombre de ella y tiene un piso en el Médano.
Eso no es un gran tenedor.
No, no es un gran tenedor.
Pero eso ya... será una gran cuchara, pero no un gran tenedor.
Entonces... esos son hijos inteligentes para tener, no tener problemas con las parientas o con los parientes.
Su estrategia familiar.
Yo conozco, que la madre tiene 4 casas, una para cada hijo y, o hija, y un piso en el Médano. Y digo, esta mujer le va a tocar, no. Si son 10, no.
No, son 10, pero es que es eso. ¿Cuánta gente tiene 10 propiedades? Poquísima. Vamos, yo no las tengo.
Y eso que, tienes 9.
A punto, pero no.
Conversación con un amigo el martes de la semana pasada a este respecto. Tenía que ir por la mañana a recoger las llaves al juzgado para, con una comisión judicial, entrar en un piso que tenía con impago del ocupante, del inquilino, hace 5 años. Sure. Y lo vino a recuperar ahora, absolutamente destrozado. En este caso también, porque se ve que el inquilino además quiso dejar aquella práctica de la tierra quemada y lo encontró totalmente destrozado 5 años después sin que le pagaran. Se trata de una persona que cobra una pensión y por lo tanto...
Y pagándole el agua y la luz.
Inembargable, pagando el agua y la luz y pagando la contribución, la comunidad y todo. Entonces, vamos a ser realistas. Las leyes que se han generado han otorgado al mercado del alquiler más inseguridad jurídica. Más tardas en recuperar la vivienda en el caso de un incumplidor, que no son todos los incumplidores, son una minoría, pero la gente le tiene miedo al incumplidor, ya no solo porque ahora el incumplidor te deje de pagar, sino porque desafortunadamente pues arrancan cables, se roba el mobiliario, se están dando un montón de cosas que antes no pasaba. O sea, antes te llegaba un inquilino que no te podía pagar, te dejaba de pagar 4 o 5 meses y al 4 o 5 mes te venía con la cara avergonzada y las llaves en la mano y te decía, mira, te entrego las llaves y lo siento, pero es que mucho, no puedo pagarlo. Y oye, le dabas la mano y decía, mira, ya arreglaremos
Daniel,
algún día.
Daniel, y mucho, porque yo tengo cosas alquiladas, no son casas, son oficinas, te dicen, tenemos un bache económico y tú los dejas y tú ves la voluntad de la gente. Luego tengo caraduras que tardé 3 años en sacar a uno también. 3 años.
¿En una oficina?
En una nave.
Joder.
Una nave, pagando un IBI que no les cuento, pagando unos impuestos activos económicos que no les cuento. Y...
Pero eso es por culpa del Consejo General de Poder Judicial, que no se ha renovado.
No. La culpa es que hemos pasado
pues si
de hablar...
Va peor.
Porque se habló, yo recuerdo perfectamente que hace 15 años hubo una modificación de la ley de arrendamiento urbano, se empezó a hablar de ciertas cuestiones, se habla del desahucio express, se habla de no sé qué, se habló de no sé cuánto para facilitar el alquiler. Y después la contracorriente, es verdad que todo viene con ciertas influencias de Podemos, cuando Podemos entra en el gobierno y entra en el legislativo, se plantean normas en sentido contrario y es cierto que en la actualidad si hay un informe de vulnerabilidad, que los hay por casi todos los servicios sociales, de todos los ayuntamientos de España, pues no se practican desahucios, los desahucios estuvieron suspendidos mucho tiempo, ya se ha acumulado y entonces... recuperar una propiedad por impago, o sea, teniendo en cuenta ya que te han dejado de pagar hace 5 o 6 meses, que tú instas la acción judicial de desahucio y de reclamación de rentas por impago, que se le da la posibilidad de que en este caso pague, abone las cantidades y se paralice el procedimiento. Eso no se produce. Después se pone la fecha y después de tal, estamos hablando de 2 o 3 años mínimo.
¿Qué puede ser?
Entonces, 2 o 3 años
y si
mínimo.
No te cuesta dinero,
no hay
que estar
economía
con abogados,
personal que lo pueda soportar, porque yo conozco el caso de una señora que ya cobra una pensioncita, que además tuvo una mercería muchos años, y con lo cual, imagínense la pensión que cobra, porque cobra pensión de haber, después de haber sido autónoma, 1 millón de años en su vida. Es nada. Tiene un pisito que es su renta complementaria y que lo tiene alquilado, y recuperarlo le ha supuesto Dios y ayuda, y para ella ha sido pues una catástrofe económica.
Y en el caso de que ya lo tiene pagado, pero imagínate que encima estés pagando tú todavía ese piso con una hipoteca. Te ves endeudado con un problema grave.
O puedes llegar a perderlo. Exacto. Tardan más en ejecutarte la hipoteca que tú de sacar al.
Y lo que a mí me alucina es porque yo dejo de pagar la luz en mi casa y me la cortan. Yo dejo pagar el agua y te lo cortan. No te lo cortan al mes siguiente, pero al menos unos meses te lo cortan, ¿no? Que allí tienes que seguir pagándolo. ¿Y por qué tengo que yo pagarle a un tipo de estos que no me paga el agua y la luz? No.
Pasado casos en Península de
incluso
ocupas de meterse en chalet, llenar la piscina y tener que pagar el llenado de la piscina, 2,000 y pico euros de agua.
Sí, sí, sí.
Y no pasa nada.
¿Qué? Nada.
Pues una señora mayor, ¿eh? Una
cosa. Pero ¿y por qué hemos llegado a este punto con el tema de la falta de respeto a la propiedad privada? Que yo creo que es la base de cualquier Estado de Derecho, ¿no? El respetar la propiedad privada de los demás.
Y el derecho que tienen todos a tener vivienda, pero claro, tú ocupando, ¿no?
Hay que ver lo que pasó en Barcelona estos últimos 8 años, lo que ha pasado.
Pero no hay intención de modificar esto, ¿eh?
No, mientras tengas esos socios de gobierno, a gente que parte de sus votantes son usuarios, son beneficiarios.
Donde los grandes tenedores son delincuentes y tú tienes 10, me tienes que dar 3, porque lo digo yo, o si la tienes vacía, te la tengo que expropiar y llenarla. Es que, hola, perdona.
No, pero yo creo que es todo lo contrario. Es decir, estamos legislando para una minoría. Porque la mayoría de la gente cumple, paga y responde.
Sí, por eso.
Es decir, hay que tener cuidado.
Pero cada día es más difícil alquilar una vivienda.
Cuando se hacen leyes que a todos los efectos dejan excluidos a la mayoría. Porque lo que está generando es exclusión del mercado de alquiler, y que señoras y señores que son propietarios de varias viviendas no quieran alquilarlos.
Lo que tienen que hacer es sacar a esa gente rápidamente. O sea, una ley exprés en la cual, oye, un desahucio, si usted no paga, fuera. Y que las administraciones locales tuviesen una bolsa de viviendas para que esa persona que tiene una vulnerabilidad pues tenga durante una temporada dónde ir. Pero no en el privado.
Pero que si esa persona tiene una vulnerabilidad, para eso están también las ayudas de servicios sociales que te pagan el alquiler.
Sí. ¿Dónde están los que sacaron del
apoyo? No hace falta ni salir de la vivienda.
¿Dónde están
realmente la situación es vulnerable?
Las familias que salieron del sur de Granadilla, del edificio Chasna, ¿dónde están?
Ni idea.
Pero bueno,
¿les preocupa a alguien? Pero ¿están en un campamento tipo palestino de Gaza?
No.
Sí.
¿Ah, sí?
Con lona, sí. En una finca privada que cualquier día lo van a desahuciar también de allí.
Estén como estén, estarán mejor que en Gaza, porque bueno, en Gaza, donde estés, te van a bombardear.
Quiero decirte, el aspecto de un campamento refugiado. Es decir, no tienen, tienen unos baños comunes, que alguien se los habrá puesto, pero allí no tienen ningún documento jurídico que les permita estar allí. Y están acampados.
Bueno, sabía.
Y llevan más de un mes, ¿no? Es que hay una alarma social cuando desahucian a una gente de un edificio.
Pero cuando están tirados.
Viniendo
esta mañana estaba escuchando también de en Mogán, también unos ocupas también en un edificio que se están dedicando a subalquilar, o sea, a subarrendar.
Claro, pero es que ese es el edificio
ocupado.
Es que eso es lo que da coraje, que ellos sí están protegidos y tú como propietario no estás protegido. Y luego tienes el otro problema, edificación, en construcción, se te meten cuando estás al 2 meses de entregarlo y se te quedan viviendo allí y no los puedes sacar. Las constructoras están desprotegidas también. Te tienes que meter. Hay una de seguritas, gastarte 6.000 euros diarios porque cuesta un dineral, porque estamos hablando de edificio. Y eso no tiene ningún sentido y no te lo pagan. Y no pasa nada. Pero aquí gritamos porque van a sacar a aquellos pobres que están allí, que no tienen dónde caerse. Bueno, chicos, ¿por qué suben los alquileres? O sea, yo mínimo alguien, si yo tengo un piso aquí en el puerto y digo, bueno, el piso de 100 metros cuadrados y lo puedo alquilar por 500, 600 euros a larga temporada, lo voy a alquilar por 1.500 porque el que tiene 1.500 euros para pagar, ese tiene buena renta y ese no me va a dejar de pagar.
¿O no?
Pocas veces te deja uno tan grande, porque ya les pides avales, les pides tal, y eso ya son datos más importantes que un pisito de 500 euros.
No, lo que está claro es que el tema de la vivienda social es una asignatura pendiente en esta comunidad autónoma hace muchos años y que hay que ponerse las pilas. Es decir, todo el mundo puede hacer una vivienda tal y como está el mercado.
Hay
que regular el alquiler vacacional.
Hay que hacer unas 3.000 viviendas anuales para poder darle
y gestionar viviendas que actualmente están quedando vacías por personas mayores que se heredan, que son un patrimonio de una heredad, de una comunidad hereditaria, que al final acaban en manos de nadie, porque no. También hay vivienda vacía, es decir, sí que existe esa vivienda vacía, sí que existe en ciertos entornos, puede que no sea primera línea de playa, evidentemente, puede que no sea centro ciudad, pero nos encontramos con ciertos entornos donde cuando la gente se hace mayor y acaba pues en una residencia porque ya su movilidad es reducida y no tienen nadie que viva con ellos, todo este tipo de cosas que sucede, no se está reconduciendo esa vivienda hacia el mercado, y también es un error. Es decir, a lo mejor hay una falta de herramientas para aquella época de la bolsa de vivienda joven y vacía, que estaba muy bien, sí, donde el gobierno pagaba la parte del aval bancario, caso de impago, pagaba el seguro de responsabilidad civil, es decir, y no era mucho dinero, ¿eh? Los seguros de responsabilidad civil en esos casos de la vivienda por los daños y los avales eran baratísimos y los podía asumir el programa de bolsa de vivienda joven y vacía y funcionaba.
Y no hay alguna posibilidad.
Yo no sé por qué la gente no recuerda y tiene la retentiva de programas que funcionaron. Ahora mismo, hace casi ya 20 años, porque esos programas, estamos hablando de programas de la Dirección General de Juventud del año 2005, y parece que se ha olvidado todo.
La pregunta también es, ¿por qué no se está construyendo? Y no solo público, en privado. ¿Cuántos edificios hay construyéndose?
Un señor me preguntó hoy, oye, Daniel, ¿tú conoces a alguien en Arico? Voy a decir el municipio. Dice, porque es que tengo una licencia hace 2 años y medio y no me han dicho nada para construirse una casita en Arico.
Ah, una vivienda, bueno, pero no eso, un edificio.
No, no, una vivienda.
Pero eso es el pan nuestro de cada día de todos los ayuntamientos. O sea, el desastre más grande que tiene es la concesión de licencia. Y no digo todos, porque hay 4 o 5 que escapan. El resto no tienes ni por dónde cogerlo. De 2 años es nada, 5 años la media.
Arico tendrá técnico en la oficina técnica.
Sí, imagino que sí. A este pobre señor encima se le ha fallecido su madre, que es lo que quería, era tener una casita al lado de su madre.
Por
el camino vas viendo la historia personal.
Ahí es donde en esas reuniones de cabildo con los parlamentos, tanto el parlamento, o sea, tanto el gobierno de Canarias como el cabildo, debería tener oficinas técnicas para ayudar a los municipios donde la administración es muy lenta.
Hay una cooperación por parte del cabildo que debería entrar ahí, ¿no? En ayuntamientos donde no hay suficiente equipo.
No entra.
Ya lo hemos hablado de algún otro programa, la falta de técnicos que hay en la concejalía.
Te dan un montón de dinero para que puedas hacer un montón de cosas, todas esas subvenciones que son maravillosas.
Pero que sea el ayuntamiento el que controle.
Pero que el ayuntamiento controle y el ayuntamiento no tiene ni capacidad técnica ni capacidad administrativa. Y lo sabe Delia, que es muy. Bueno, y tú has estado en el municipio.
Y el silencio administrativo debería ser positivo.
Ahora ya es positivo.
Para los ciudadanos.
Ahora ya es positivo. Si te responde
pues a ver si este señor le dan la licencia en Arico.
Además, después sumamos ciertas cuestiones que sabemos que hay cosas que no han funcionado, es decir, no las reiteremos. Y voy a decir un ejemplo, es decir, los casos de parcelas cedidas en el Ayuntamiento de La Matanza, que en su momento era un programa novedosísimo, se urbaniza un entorno que es justo el que está por encima de la carretera general, se entregan efectivamente las parcelas a los propietarios y hoy, 20 años después, hay parcelas que siguen sin urbanizar y sí, algunos han especulado con el precio de la parcela y la han vendido.
Eso
y han ganado dinero.
Cuidado,
es decir, eso tiene un limitado proceder porque no todo el mundo se aventura a autoconstruir porque no sabemos hacerlo y no todo el mundo se aventura a contratar personalmente la construcción de una obra, bueno, que además recuerden que una maldición es en obras te veas y efectivamente existe, es decir, si no tienes conocimientos en la materia, lo cierto es que no todos estamos preparados para afrontar la crisis personal y familiar e incluso de pareja que puede conllevar promover una casa, porque yo tengo amigos que se han separado.
Hay que elegir el pavimento, el pavimento y la subvejía y la sanitaria, lo gris, hay que elegir
discusión con técnicos, discusión con contratistas, es una pelea diaria.
Yo reconozco que cuando más discutí con mi ex era cuando estábamos haciendo obras en casa.
¿Te das cuenta?
Claro. Y eso que...
Se discute hasta por el zócalo, dice el zócalo más oscuro, más claro, el tamaño de la loseta, cómo es el lavabo, el grifo, el tapón del grifo.
Hagan caso del consejo de un abogado, que de esto sé.
Pero bueno, para no me separe por eso.
Compra llave en mano, si no tienes problema.
No, o te va y te encuentra la obra acá abajo.
Y otra cosa que quería decir, un matiz, lo del mal llevado alquiler social en las islas, ¿no? El alquiler social es... te lo deja el Estado, te lo alquila. Hay precios que son hasta irrisorios, que a lo mejor son 60 porque va durante tu renta. Sí, sí. Pero luego tú te haces propietario de ese piso y eso no tiene que ser así. Cuando se te acabe o cuando te muera o cuando te vayas a otra casa, tú te tienes que ir, no dejarse a los hijos allí en alquiler social. Es que eso no tiene ningún sentido.
¿Y qué pasó? Que hay viviendas sociales que se dieron cuenta que estaban como viviendas vacacionales.
Claro.
¿Viviendas sociales?
Han hecho viviendas vacacionales.
Viviendas vacacionales.
Si pagas 100 euros de alquiler en un piso en el centro de la laguna, eso ya es un... que lo hay.
Es que habría que distinguir.
Y están tus nietos viviendo allí.
Las ayudas sociales están... como la ayuda a la dependencia, ¿no? Cuando una persona se declara dependiente, pues ya es hasta su final de sus días, se entiende, ¿no? Porque a mejor va a haber. Discapacidad o dependencia es un tipo de ayuda, pero es que las temas sociales deben ser principio y fin.
Claro.
Y aquí se ha convertido en que una vez que accedo a unas ayudas sociales, como ya sí tengo un sueldo.
Sí.
Para el resto, esto año a año renovable. Y a las viviendas sociales, para un momento de coyuntura en que estás atravesando una situación complicada, te ayudamos, pero tienes que salir del mundo.
Claro.
No, aquí se cronifica.
No, y te mueres e
incluso
y lo heredas.
Incluso alguno me ha contado,
y
corrígeme, que se hereda.
Sí, se hereda.
Que se hereda la condición de dependiente.
A ver, yo conozco muy pocos casos donde han tenido que salir la familia cuando fallece, a lo mejor los que tienen en la situación esa. Conozco muy pocos casos que haya salido toda la unidad familiar.
Pero es que tienen que salir. El alquiler, bueno, vivienda social.
No, pero se cronifica, porque estamos haciéndolo mal. No estamos diciéndole te ayudo para que salgas del agujero. No. Te ayudo y el año que viene también, y el siguiente también, no. Y a tu nieto también te lo ayudo.
Pero es que si
me deja.
Te ayudo a
ti. Si te pasa lo mismo con las licencias de taxi, te pasa lo mismo con cualquier cosa que la administración haga, yo no sé por qué al final lo gestiona mal. O sea, oye, si yo te doy una ayuda o te doy algo temporalmente porque estás necesitado, en el momento que tú ya tenga unos estándares de ingresos que se pueda justificar, esa vivienda tienes
pero
que dejarla,
mira,
y tienes que pasar.
Por eso se está valorando ahora mucho más lo del tema del alquiler social, de que por lo menos tú tengas que pagar un alquiler y ya.
Revisamos el expediente y vamos viendo si tenemos
que ir. Oye, y puedes morir y ser unos matrimonios que pobrecitos que no le entraba nada y estás hasta... te mueres, pero es que ya nietos quedándose en piso que además no están nada mal en un centro de La Laguna, un centro de Santa Cruz o un centro de Orotava. Oye, así yo también.
Pero mira que el que paga más 30 euros.
¿Y cuántas parejas con orden de alejamiento cobrando las ayudas y viven juntos?
Ah, bueno, sí.
Todo para... caso.
Que es una ley, son la trampa. La gente...
Sí, sí.
Pero es verdad que ahora el camino tira más por lo de los alquileres sociales, en el caso de la Orotava, por ejemplo.
Es que
las que se van a poner a disposición casi todas son en alquiler social.
Pero con
ese modelo es mejor que...
Con la nueva democracia que nos viene ahora. Todo eso va a solucionar.
La regeneración de la
regeneración
democracia.
De la democracia.
Y entiendo que con fin.
Pues claro, tú pagas un alquiler todos los meses. Lo que pasa es que es un alquiler bastante económico.
Sí, hombre, depende de tu renta.
En el momento en el que tú no lo pagues o lo que sea, ya se valora la situación. Si es que porque no lo puedes pagar o cambia la situación familiar, tú al final estás de alquiler. No es lo mismo que darte una vivienda social.
Pero que digo yo que cuando se acabe, imagínate que ese señor se saque la lotería, ojalá, o esa señora.
O le sale un trabajo bueno.
O le sale un trabajo bueno, pero bueno, más ahí a la vez.
Se revisa.
Se revisa, se quita.
O que en la unidad familiar haya cuatro personas trabajando, porque cuando vas a pedir una ayuda para que te pongan un abogado de oficio, dice, no, si tu hijo y tu hija están trabajando, tú no tienes derecho. Abogado, fíjate que te paguen el abogado a tu hijo.
Ah, pues yo pensé que era por ley.
No, por unidad familiar.
¿Por unidad familiar?
Sí. Si tienes a tu hijo que está ganando dinero, que te pague el abogado a tu hijo, ¿cómo?
Ah, yo pensé que no.
Le vive en tu casa, pues es que te lo pague.
Que tú tenías derecho a abogado oficio.
Como estés casado en gananciales, tampoco.
No, yo
y si tienes dos hijos trabajando, aunque uno esté en Londres y haga declaración de la renta en España, tampoco va a pagar abogado.
¿Y en Portugal?
En Portugal, si eres hermano de Pedro Sánchez, no tienes problemas. Si no eres hermano de Pedro Sánchez, probablemente también tengas problemas. Oiga, antes yo quería hablar del tema este de la modificación.
Hermano.
No. Es que hoy quiero hablar de Canarias.
Vale, sí.
Porque es que ya me tiene agotado la política nacional y a mí no me importa si Guilla es presidente de la Generalitat o Aragón.
Tampoco.
Me preocupan más los profesores de Canarias.
Me preocupa cero a mí, vamos.
El boletín oficial del Estado, que nos ha beneficiado y hay que tirar voladores, porque han reconocido que el régimen económico y fiscal canario permita que las producciones audiovisuales superen los 50 millones de euros, con lo cual podemos convertirnos realmente en el Hollywood del Atlántico. Finalmente, ayer salió publicado en el boletín oficial del Estado. Me parece una noticia maravillosa. ¿Creen que realmente el PIB canario va a poder crecer por encima de, creo que está el 3 o el 4% del PIB en producciones audiovisuales? ¿Esto es realmente parte del futuro económico? ¿O esto es simplemente un canto sirena?
Una diversificación del modelo económico. O sea, primero, porque te genera una economía directa que te vengan unas producciones. Segundo, desde el punto de vista, esas imágenes de estar grabando en Canarias, te genera también un tipo de turismo también de gente que viene o bien porque ha visto unas imágenes y le gusta o bien porque hay gente que es muy friki y le gusta viajar a donde se graban las películas. con lo cual yo creo que siempre y cuando sea para buenas películas y no sea para películas en plan
el ejemplo fue
hoy ponen en Antena 3
el Chapo Guzmán y demás,
Una muerte menos en Canarias, creo que se llama
el ejemplo fue la serie El Hierro.
Hierro, ahí lo tienes claro,
colapsó el hierro 2 años. No colapsó de visitantes, sobre todo de Península.
Y
claro,
ha habido que hacer más temporadas. Hicieron 2. Si hacen más bloquean.
No, y la cantidad de dinero que mueven las productoras es brutal. Cuando tú ves un rodaje, la cantidad de puestos de trabajo que se generan y la economía. Todo,
pero
no eres consciente de lo que se mueve.
Y la de plaza de aparcamiento mundo, ¿eh? Que
pero quitan. Es que hasta desde peluqueros a manicuristas. O sea, es que entra todo.
Estaba rodando una serie de la BBC.
Sí, sí.
Que estaban rodando en el puerto y también rodaron en la... Y me fastidiaron a mí.
Yo cuando hicieron La Templanza, que cortaron La Calle La Carrera, que sale 8 segundos allí La Calle La Carrera, 8 segundos, tintín, nada más. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí?
Y dejaron un montón de dinero, contrataron un montón de empresas, un montón de vecinos del municipio. La gente lo sabe.
Me acuerdo que hubo que cambiar.
Un montón. Bueno, todos los caballos de las medianías los alquilaron, el catering. Además, ellos tienen como muchos de ellos la premisa cuando hemos tenido las reuniones de contratar a empresas locales. Vienen la mayoría de las productoras vienen así, con esa mentalidad.
Sí,
dejar el propio dinero en el municipio. La verdad que nosotros la experiencia que hemos tenido en el caso de la Rotaba han sido brutales, ¿no? En positivo.
Un cambio de ordenanzas, ¿te acuerdas? Porque por ocupación de vía, porque claro,
a mí me molestaron el otro día porque no podía aparcar donde yo desayuno todos los días, porque tenían la casa de encima y tenían montado un tinglado allí y cables por el suelo, por las calles.
Sí, y eso que ese era fue un rodaje muy sencillo y lo que movieron de gente.
Bella.
Y bueno, y ya si te alquilan tu casa, te salvas, porque tengo amigos que le han alquilado casas
y te dan una pasta.
Te dan una pasta diaria. Bueno, muy importante.
Hay un montón de dinero, pero un montón.
¿Esto puede formar parte del tejido económico canario? ¿Va a haber economía, empleo, empresa? ¿O esto simplemente vienen, ruedan y se van? Es decir, hombre, se va.
El mundo de la producción audiovisual, salvo donde se concentra, es decir, los grandes estudios, es un mundo bastante volátil, vamos a ser realistas, es decir, al margen de que pueda haber ciertos incentivos, estamos hablando de una grabación en La Orotava, de repente X días en Tacoronte, hay una casa en Jardín del Sol en Tacoronte que ha sido escenario de un montón de películas. Sí, está muy localizado y es muy en un periodo de tiempo X. Es verdad que hay empresas auxiliares que sí que se nutren de este tipo de producciones, pues bueno, para repartir empleo, economía en la zona, y que lo generan. No es un trabajo de masa, es decir, salvo cuando hay producciones con muchos extras, que las ha habido, como Furia de Titanes o como la de Éxodo y tal, que sí que hay bastantes extras y que en un momento puntual tienes a 100, 200 o 300 personas, porque
no
la puedes tener.
Pero no va por
de
extras,
resto,
Daniel,
de
va
resto,
por la economía
sí, pero,
indirecta que se
pero
mueve.
La economía indirecta que se mueve
desde
también
el que te lleva el agua, ¿sabes?
Lo que complementa es la actividad de otro tipo de empresas, es decir, empresas andamio, empresas que están especializadas en producciones musicales, por ejemplo, pues tienen una parte de la producción dedicada a... Yo conozco gente que, bueno, hasta ha adquirido caravanas y las tiene de camerino durante ese periodo, y con lo que le pagan, pues casi que la caravana la tienen pagada en 2 años, y una caravana es un elemento bastante caro, la verdad. Pero no nos va a repercutir de forma tan tan bestia, es decir, va a ser casi imposible que nos convirtamos en un gran estudio.
Había dos proyectos
hay emplazamientos para hacerlo, es decir,
ahora mismo el Gran Canaria, Dreamland también,
el Dreamland, Plato, sí, pero mire, hay otro.
No nos tenemos que inventar cosas. En la Dársena Pesquera, Plató del Atlántico tiene allí espacio para montar plató para producciones. Hay productoras
y la
aquí.
La está usando para Netflix, tiene contratos.
Efectivamente. Es en esa parte redunda, porque eso es más estable. Es decir, ya son estudios, es una producción más local, que sí que perdura en el tiempo y son los 365
plató
días.
Plató del Atlántico, año. Es Diario de Aviso y Televisión Atlántico. ¿Eh? Sí, Lucas Fernández, todo un tinglado.
No, y Lucas es una persona que además con bastante seso, emprendedor.
Muchos contratos en Miami.
Él sale de una
casa.
Mira, a mí me gusta decirlo, está corontero de nacimiento y creció en el barrio El Lomo Colorado, en una entradita muy humilde, sin salida, donde sigue viviendo su madre. Y es una persona que de la nada ha generado
pues
un verdadero...
Ese tipo de instalaciones son las que yo prefiero, si va a generar PIB, si va a generar estructura económica, si va a haber empresas que se van a sentar aquí o empresarios de aquí que van a poder ofrecer servicios, porque para eso hace falta hacer un bolígrafo. Bollywood o un Hollywood o realmente como sí, hablan en el...
Pero tú piensas una cosa también, o sea, diste una seguridad jurídica inicialmente, luego de repente dejaste un mare magnum por encima de que no había seguridad jurídica de que ibas a poder desgravarte esos incentivos fiscales que había. Ahora ya, si te lo ponen ya en negro sobre blanco, está claro de que Canarias volverá a recuperar, porque hubo muchas producciones que se fueron fuera, porque no estaban esos incentivos.
Nos ha pasado con muchas cosas, nos pasó también con el impuesto al sol en su momento, cuando Soria de repente estaban efervescentes todas las fotovoltaicas y todo el tema solar, y de repente le mandas un corte y cercenas la capacidad de potenciar, pues evidentemente perdimos años. Hemos perdido años de fotovoltaica, años en los que Alemania, por contra, resulta que se ha llenado de paneles solares teniendo menos horas de sol al año que todos nosotros.
Pero tiene más espacio que Canarias.
O sea, no, pero bueno, ya prefiero la península también.
Aquí tengo un ingeniero.
Porque el imperio al
no
sol...
Ocupa mucho espacio, o sea, hay que hacerlo, pero no puedes coger todos los terrenos de Canarias y ponerlos de fotovoltaica.
Hace 10 años menos más que ahora, pero ahora tampoco... No, aquí el primero es el autoconsumo, que no se facilita el autoconsumo.
Y luego
eso sí es importante.
Y que se tira mucho.
Cuando a lo mejor
se pierde,
no se trata tanto de hacer una instalación con batería, a lo mejor se trata de incentivar que la gente tenga paneles solares plug and play, de estos que directamente lo enchufas a la red, te pueden estar produciendo 400 vatios cuando hay sol y cuando no. Nada. Pero bueno, pero son 400 vatios que te están tapando el congelador, la nevera, sí, la lavadora y tal, mientras, no hace, dejado, mientras hay
aquí
sol.
Aquí hay muchos intereses. El otro día había un listado de empresas que es curioso y dice, nos va el tiempo. Hay un ranking de empresas que yo creo que está bien, que dice cuáles son las empresas que más facturan en Canarias. ¿Cuáles creen ustedes que son las empresas que más facturan en Canarias? Así, las cinco primeras. No sé. Es que yo lo flipé, ¿eh?
Generación eléctrica.
Generación
seguro,
eléctrica, sí. Gasolinera y supermercado. No hay ni un hotel. La quinta, Winter Canarias.
La distribución alimentaria.
Y después Domingo Alonso y después Naviera Canarias. Sí.
La distribución alimentaria.
Distribución alimentaria hay tres.
Hoteles son cuatro.
Mercadona, Hiperdino.
Jesumán,
Dinosol y las grandes, las líderes, las Mercadonas, la Uchan, no están.
Pero es que Mercadona no es canario.
Tremendo, ¿eh? Yo solo recomiendo que lo lean, lista de factura que empresa.
Que cualquier cadena de alimentación tiene más establecimientos abiertos y personales que hoteles. Que hoteles cada cadena.
Y están especulando.
O sea, ¿cuántos hoteles puede tener Meliá?
Vamos contra los hoteles.
Un montón de empresas
y están especulando con los
hoteles. Pero no den idea, porque si no van contra la gasolina.
Dinosol, Prodalca, Central de Compra, Supermercados Canarios, Comercial Jesusmán, Huevos Guillén.
Ah, huevos, Guillén. ¿No?
Sí. Factura 135 millones de euros.
¿Qué par de huevos?
No, 135 millones de gallinas es...
Son empresas residentes en Canarias, con CIF Canarias. Sí. Pero yo, por ejemplo, aquí no veo Quirón, no veo Hospitén, no veo Clínica Fida, no veo Sanidad. Porque probablemente la primera que veo es Clínica del Sur Sociedad Limitada con 130 millones, que es una clínica de Gran Canaria. Estos grupos igual están tributando en otros sitios.
En otro sitio.
Tiene seguro.
Sí, porque Hospitén.
Pues también habría que poner el foco ahí.
Yo me encontré en una clínica de Hospitén que me llamó poderosamente la atención. Iba yo hacia la playa en Dubái.
Y en República Dominicana.
En Dubái. Yo iba a la playa esta del hotel donde se hizo la famosa escena esta de la partida de tenis.
Me fuiste por el cine, hablando antes de eso.
Y me iba a dar un baño a las 5 de la mañana, que ya hacía calor para dárselo, y me encontré una clínica de Hospitén que me llamó la atención.
Sí, yo están...
Pues, y del 10 al 100 hay varias de agua.
Ah, por
Acualia.
Supuesto.
Canaragua,
de agua.
Comunidad de Pozos Regantes.
Oh, no, a nivel facturación.
Esto es curioso. Va a ver la economía que dice, ya, bueno, entonces está el PIB canario.
Y el... Bueno, pero luego habrán grupos, ¿no?
En Atlántico estará.
Pero mira, luego habrán grupos de gente que tiene empresas diversas, entre ellas hoteles.
Sí, sí, empresas participadas, con accionarias diferentes.
No,
sí,
y son dueños de hoteles.
Es un dato curioso que tú te vas haciendo una idea, ¿no?
Empresas,
es decir, además, el dato es la facturación, los beneficios y el número de empleados, es lo que te aporta en el ranking.
O sea, que todo esto es más de 100 millones de facturación.
Sí, más de 100 millones, hay muchas empresas, más de 100 millones.
Sí, hay montones. Montones.
Y después hay empresas que están hay
¿y constructoras?
Un trocito por aquí, un trocito constructoras hay algunas, santo.
Como dice un amigo mío, Dani, no te preocupes que de pobres no vamos a salir.
No. Está claro, pero es que coño, viendo el futuro de Canarias estamos basados, dice, no, es que turismo y construcción, perdona, electricidad, alimentación, son las que más generan, y petróleo. Tenemos que dejarlo aquí, señores, van a ir al día de los fuegos mañana. ¿O lo van a ver desde su casa?
Yo... La fogueo a las cruces.
A las cruces primero.
Yo me gusta más primero, el fuego. Me huele el olor a pólvora, a mí me gusta. Y a mi mujer más. Van ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y el domingo sí. Día de la Madre?
Hombre, yo con mi madre.
Hombre, que celebrar.
Que celebrar.
Qué suerte tienen las madres que le dan un domingo, ¿eh? A los padres nos dan un día que ya no es ni
pero
fiesta.
Qué más bonito el ya, día que ya. Era. No el domingo, antes era el 8 de diciembre.
Bueno, cuando fuera, pero vamos, el domingo... Yo prefiero que el Día del Padre fuese siempre un domingo, o por lo menos que fuera fiesta. Para poder estar con los niños.
Yo ya les conté que fiesta o no, mi hijo Miguel, con sus 8 añitos, llegó todo indignado con su dibujo. Dice: papá, hablé con la maestra y te hice un dibujo por el Día del Padre.
Porque
aunque no se celebre y no hagamos nada en el colegio, me parecía injusto no traerte un dibujo. Pero ese niño con 8 años, digo, yo te lo agradezco un montón, Miguel. Digo, pero no vayas diciendo eso.
No lo digas.
Que ahora está mal mirado.
Que te metes en la
fallejera. Después dicen que te estoy educando una sociedad patriarcal.
Y me revienta. Se te ocurre.
Qué triste.
A mí me lo parece, Pero vamos, celebremos el Día de la Madre, que sí. Los que tengamos madre, que yo la tengo, la mía, hay que cuidarla y disfrutar de ellas mientras porque que no dure. Sí. Hasta mañana.